Muy feliz de estar aquí. Ustedes también, ¿no? Ese silencio me asustó. Dios mío. Yo estoy feliz, yo disfruto mucho. Yo la siento esta como mi casa y me siento muy bien estando con ustedes. El pastor Iván ahora está predicando en Champions, en la sede de Champions, y tengo el honor de compartir este tiempo con ustedes. Antes de comenzar, tenemos que hacer algo que es lo más importante, porque dentro de la cultura de nuestra iglesia es abrazar, saludar, valorar, reconocer a todas aquellas personas que tenemos la honra de darles la bienvenida por primera vez. Así que me gustaría poder reconocerlos y saludarlos si es que hay alguien que está por primera vez aquí. ¿Me lo manda? Ok, varón, acá, vengan acá, va a haber un súper regalo. ¿Alguien más? No veo. ¿Alguien más nos visita por primera vez? ¿Allá en el fondo? Buena, ¿no? Se le agarró timidez. Allá en el fondo, allá te van a dar un regalo. ¿Alguien más? Es muy importante para nosotros el reconocerlo, así que muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Qué les va pareciendo la serie de Salmos? ¿Ayudó? ¿Alguien está leyendo a manera de devocional los Salmos según el día? Háganlo. Sumérjanse dentro de los Salmos. Conéctense según la realidad que ustedes estén pasando con la que el salmista está escribiendo. Y van a ver una conexión y Dios va a hablar a través de esa conexión. Porque los Salmos, recuerden que es un libro de música, poético, metafórico, profético, donde Dios habla directamente a nuestras emociones. Y hoy quisiera continuar con el último de los salmos de este libro de canciones, el Salmo 150, un salmo muy especial donde hay demasiadas cosas para sacar y hoy me gustaría compartirlos con ustedes. Ya quiero aclararte qué es lo que va a pasar al final. Al final vas a tener que tomar una decisión. No sabemos, David, en el momento que escribió el Salmo 150, cómo estaba. Lo que él está queriéndonos decir a través de este Salmo es lo que hay que hacer a pesar de las circunstancias. Entonces, la decisión no va a ser que Dios solucione un problema, sino que la decisión vuelve a ser la de siempre. Esta es mi decisión, esta es mi actitud frente a los problemas. ¿Amén? Entonces, quiero que, y mi oración es para que Dios te hable a través de cada verso. Lo voy a leer todo, lento, para que lo digieras, lo mastiques, lo disfrutes. Y lo tengas presente porque lo voy a desarmar un poquito para que lo podamos entender. Dice, aleluya. Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su poderoso firmamento. Alábenlo por sus proezas. Alábenlo por su inmensa grandeza. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con arpa, con lira. Alábenlo con panderos, con danzas. Alábenlo con cuerdas, con flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con címbalos resonantes y concluye que todo, ¿cuántos respiran acá? Okay. Que todo lo que respire alabe al Señor y vuelve a repetir el primer verso. Aleluya, alabado sea el Señor. Increíble. Uno dice, bueno, ¿qué podemos sacar de acá? Es asombroso la cantidad de cosas que podemos sacar, principios y aplicaciones para nuestra vida. Convengamos que la alabanza es un lenguaje universal que se da entre todos los creyentes de todo el mundo, desde Europa hasta África. Justamente ayer llegamos de Mozambique, me tocó ir a Beira, que es una ciudad cerca de Malawi, muy pobre, pero ahí hubo un evento de pastores y tuve el privilegio de ser invitado a dar liderazgo a pastores mozambicanos, 67 pastores de todas las provincias, aprendiendo cómo ser mejores líderes. Todos estos pastores venían de aldeas. Cuando digo una aldea, es una aldea sin agua, sin luz, sin templos, sin sillas, muchos de ellos debajo de árboles, y tienen congregaciones, y ellos vinieron simplemente para crecer como líderes. Y los llevamos a un lugar muy moderno, el mejor de la ciudad, para honrar lo que están haciendo. Se les regalaron camisas, algunos se los dieron trajes para que pudieran sentirse valorados por todos los que organizaron esto. Y yo quiero que vean, hay muchos videos, pero no puedo mostrarles muchos, uno especialmente con la alegría que ellos están alabando, porque el lenguaje y la alabanza trasciende todas las fronteras. Y miren, pastores de Mozambique, que no tienen absolutamente nada, con la alegría que ellos alaban. Miren esto, hay 51 dialectos en Mozambique, ahí había representado 30. Entonces, cada vez que estábamos cantando esa canción, que yo no tenía ni idea de lo que estaban diciendo, decían, ahora en dialecto Yangana, ahora en dialecto Mowi, ahora, y cambiaba en dialecto, cambiaba, y resulta que pregunto, ¿qué están cantando? Alabado sea el Señor, porque Él es bueno. Salmo 150. Y una de las cosas que me sorprendió es que puede ser que no entendamos lo que digan, pero se siente lo que pasa. Y es como que uno es parte de esa alegría. Hay una de las cosas que más aprendo en ese lugar, que es el contentamiento. Ellos son felices con lo que tienen. No se ponen tristes por lo que les gustaría tener. Entonces la alegría no es por lo que van a tener, sino por dar gracias a Dios por lo que tienen. Para mí, eso es una enseñanza que cada vez que voy me vuelve a poner los pies sobre la tierra. Porque en estos países de Occidente solemos entristecernos por lo que nos gustaría tener y dejamos de celebrar lo que tenemos. Entonces, cuando ellos empiezan a decir, alabado sea el Señor, porque Él es bueno, en realidad uno empieza a sentir lo que está pasando. Porque en realidad cada vez que estás cantando, no es lo que está cantando, sino lo que sucede mientras estás cantando. Lo más interesante es que en el ejercicio de adorar a Dios, hay una palabra proveniente del hebreo que en cualquier idioma se va a repetir y es igual, que es aleluya. Todos los idiomas y todos los dialectos de la tierra tienen una palabra que es común, de la cual vos y yo vamos a entender siempre, la palabra aleluya. Es interesante porque el significado de aleluya es alabado sea el Señor. ¿Cómo? Pero esa es la primera frase. Quiere decir que David está diciendo la palabra aleluya y lo que sigue es la definición de aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. 24 veces en el Antiguo Testamento encontramos esta palabra y solamente 4 veces en el Nuevo Testamento, en el capítulo 19 de Apocalipsis, vamos a encontrarlo. Y es interesante que normalmente no decimos para todo aleluya, pero sí solemos nombrar la definición de aleluya. Llegamos bien de Mozambique, alabado sea el Señor. Estás diciendo aleluya, pero en vez de decir aleluya, estás diciendo la definición de aleluya. Dios permitió que mujeres se junten entre amigas y tenemos récord de asistencia. Alabado sea el Señor, aleluya. Desde el Salmo 146 hasta el Salmo 150, vamos a encontrar que todos estos salmos, el 46, 146, 47, 48, 49 y 50, todos los salmos comienzan y terminan con alabado sea el Señor. Ahora, 10 veces lo vamos a leer solo en esos salmos. Y en este Salmo 150 va a aparecer 13 veces la palabra alabanza en cada línea de cada verso. ¿Por qué? Porque la alabanza es algo esencial, una parte directamente esencial en la vida de un cristiano. Por eso lo vamos a leer 307 veces en toda la palabra. Alabado sea el Señor. La alabanza no es cualquier cosa, no la podemos minimizar, es todo. Es una forma de honrar al Señor, es una forma de expresar mi admiración al Señor, es la forma de aprobar lo que Él es Dios, lo que Él es en mi vida. Y David, en este último salmo, no está enseñando, no está exhortando, no está clamando, él está declarando, en cualquier circunstancia, alabado sea el Señor, sin depender de lo que estás viviendo. Estoy en la introducción. Ahora hay un principio que hay que entender, porque a lo mejor vos podrás pensar, es que no es fácil para mí. Tal vez podrás decir, me distraigo. Tal vez podrás venir a este lugar y decir, es que no tengo ganas. Es que no siento nada. Entonces yo tengo que explicarte, porque no es simplemente apretar un botón y alabar, sino que al estar yo reconociendo quién es Él, algo tiene que salir de mí para conectar mi espíritu con su espíritu. Y este es el secreto. En realidad logramos alabar lo que disfrutamos. Y quiero que pienses por un instante en esta frase. Si nosotros disfrutamos al Señor, alabar va a ser muy sencillo. Si nosotros pasamos tiempo con el Señor, las palabras van a fluir de una manera tan natural porque estoy cerca de alguien que me encanta estar cerca. Ahora, si tu alabanza es semanal, estás en serio problemas. Porque eso no es tener una relación cercana. Esto es el resultado de una vida de adoración y alabanza diaria. Entonces, en realidad, acá no venís a alabar. Acá venís a expresar lo que Él es después de haber experimentado en una forma cercana todos los días una relación con Dios. Entonces, cuando venís y te dicen, vamos a hacer un ejercicio. ¿Están listos para el ejercicio? Ustedes saben que a mí me gusta romper los moldes. ¿Ok? Póngase de pie. Uy, pastor, qué molesto, perdón. Sacrificio de alabanza no es que te paraste porque estabas joven, cómodo. El sacrificio es con la intención que decís palabras. Entonces, yo quiero que hagas algo. Cerra tus ojos. Y quiero darte 20 segundos para que de una manera espontánea puedas expresar al Señor con voz audible qué es Él para tu vida. Nada más. ¿Estás listo? ¿Qué es Él? Cierra tus ojos y te voy a dar 20 segundos. Comienza ya. Muy bien, toma tu lugar. Ahora, déjame sacar conclusiones de lo que acabo de ver. Gracias por hacerlo de una manera honesta, porque creo que todo el mundo lo hizo de una manera honesta. Pero tengo que aclararte algo. La fluidez de tus palabras se decide por tu relación con Dios. cuanto más cerca estás de Dios, más disfrutás de su presencia y más comienza a salir. Entonces, va a haber personas que les es natural decir, alabado sea, Padre, te amo. ¿Por qué? Porque esto es un reflejo de lo que diariamente hace. Va a haber otras personas que se van a esforzar, pero no es una cosa que fluye, es una cosa que se conoce, que reconocen, pero no fluye, sino que tengo que pensar. Hay otras personas que para no hacer papelones van a escuchar y van a cumplir con lo que el pastor acaba de decir que hay que hacer. Y hay otras personas que no hicieron nada. No estoy hablando de pecado ni nada. Estoy hablando de que esta actitud lo que refleja no es cómo es tu carácter. Es lo que refleja cuán cerca estás de Dios. Porque el que esté cerca de Dios es un volcán. Es alguien que no se puede contener. ¿Qué es Dios para tu vida? ¡Mi Salvador! Él hizo todo. Miro para atrás, no lo puedo creer. Él lo... Pero esto es algo que no fluye una vez cada tanto. Todos los días yo tengo que decirle, Señor, tú eres grande. Al otro día, Señor, tú eres maravilloso. Al otro día, no puedo empezar mi día sin estar contigo. Señor, no puedo y no puedo. Te amo. Tú eres increíble. No tanto. Necesito, necesito, necesito. El que no tiene palabras es porque tal vez está pidiendo más de que reconocer de lo que él es. Entonces, no te preocupes, así como estás, Dios te ama. Dios te ama. Pero hace tu parte de poder estar todo el tiempo en relación con él, porque cuando fluyas, va a salir algo tan natural. Hijo, yo cuando ahora llegué de Mozambique, yo no llego a Karina y le digo, ok, déjame pensar qué te digo. ¡Sale! ¿Por qué? Hace tantos años estamos juntos, la amo. ¡Sale, sale! ¡Ay, te extrañé! ¡Me volví a loco! ¡Ya no te aguantaba más! ¡Y quería estar con vos! ¡Ay, la re! ¡Sale! Si lo tengo que pensar, eso es lo que está marcando cuánta relación tengo con ella. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ok. Si no disfruto del Señor diariamente, entonces va a ser difícil fluir, y voy a correr el riesgo de hacerlo para no desentonar, pero en realidad es algo que no disfruto ni me llena, y en muchos casos ni necesito. Alguien dijo por ahí, lo que no está en el pozo saldrá en el balde. Si mi boca es el balde, entonces estoy expresando lo que hay en mi corazón. Ahora, me gustaría de una manera práctica explicarte la alabanza como un cuadro a través de este capítulo y mostrarte las partes de ese cuadro para poder, una vez entendiendo el cuadro, llenar ese cuadro con elogios al Señor. Yo quiero que pongas el cuadro ahí un momento. Esto es un poco el entendimiento del por qué adoramos. Muchas veces no lo hacemos bien y quiero que lo dejen un ratito ahí por no saber cómo hacerlo y de qué manera hacerlo. Como si adoración solamente fuera cantar. Y no es cantar. Yo todo lo hago con mi vida para Él, para darle gloria y honra a Él. Entonces yo tengo que entender a quién alabo, por qué alabo, dónde puedo alabar y cómo puedo alabar. Una vez que yo entiendo y contesto estas cuatro preguntas, ese cuadro va a estar lleno de elogios y de amor hacia el Señor, porque lo voy a hacer con entendimiento. ¿Por qué, dónde, cómo y a quién lo debo hacer? Entonces, estas cuatro preguntas, a partir del Salmo 50, me gustaría poder contestarlas. La primera, vamos a empezar con la parte de arriba. Si querés sacar una foto, porque después voy a estar diciendo a qué lado vamos, para que lo recuerdes y entiendas por dónde va a ser la enseñanza de hoy. Primero, ¿a quién se da la alabanza? Y yo se hace la respuesta, porque vos me la vas a decir, que es al Señor. Toda la alabanza es para Dios. Y esto se repite en todo el Salmo. Dios no solamente escucha este quiere alabanza, sino quiere la exclusividad. Y esto es más serio que simplemente alabar. Eso quiere decir que en mi vida, no puede haber ninguna amenaza en esta acción de alabar que robe la atención o que quiera competir con lo que le corresponde solo a él. Cuidado. Yo he caído mucho, especialmente con la música, porque yo alababa la música y adoré la música por muchos años antes que a Él. Es muy fácil meter cosas en nuestra vida. No está mal que te gusten cosas, pero cuando hay una competencia en lo más importante y en tu prioridad, ahí estamos en problema, porque Dios no quiere solamente que lo alabes. Él quiere la exclusividad. Si te acordás en el Salmo, en los 10 mandamientos, en el medio, justo de los 10 mandamientos, hay una declaración que suele incomodar. Yo soy el Señor tu Dios y soy un Dios celoso. O sea, que no puede haber nada que compita y que sea prioritario. No, no, hoy no lo busco porque hoy voy a hacer esto. Hoy no voy porque hoy pasa esto. Hoy no lo hago porque... Y cuando empieza el por qué, es porque eso en ese momento es más importante. Cuidado, Dios es celoso. Y es de Dios tan celoso como una esposa con su esposa que no va a estar dispuesto a compartirla ni a permitir que alguien la lave. Y nadie discute sobre esto. En el libro de Apocalipsis, Juan está recibiendo todas las revelaciones y delante de él aparece un ángel. Él se arrodilla y Juan comienza a alabarle al ángel. Escucha esto. Y mira lo que dice 19:10. Me postré, Juan, a sus pies para adorarlo, pero el ángel me dijo: no, cuidado, yo soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantiene fieles al testimonio de Jesús. Momento, adora solo a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Escucha esto, Dios no está queriendo que adoremos ángeles, que los santos sean adorados, que los predicadores sean adorados, que los músicos sean adorados, que las canciones sean adoradas, ni personas se adoren a sí mismos. Él solo pide que le adoremos a Él y a nadie más de forma exclusiva. Esto es no si querés, esto no es no si lo sentís, esto es así, porque Él es digno de tu adoración. No son las canciones que cantás. No es el pastor que predica. Se trata de él. Se trata de él. Y esto es importante, porque nada menos y nada más es el primer y más importante mandamiento. Mira lo que dice Isaías. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Y Él quiere todo, no porque Él necesita nuestra adoración, sino porque Él es digno y merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. En segundo lugar, la parte, ¿acordás del cuadro? La parte inferior del cuadro es donde transcurre la alabanza. Ya sabes a quién, exclusividad. Cuando pensés en el Señor, Él quiere exclusividad. Y no puedo dejar de esto. A veces la agenda, a veces las actividades, a veces el cansancio, a veces el descanso suele ser el peor enemigo y roba los tiempos de exclusividad. Por eso a veces dejas de buscar al Señor en la mañana porque, y los porques pasaron a ser más importantes que lo único que Él pide. Amen y adoren porque yo soy digno de ser adorado. Segundo, ¿dónde tiene lugar la alabanza? Si yo hiciera esta pregunta, estoy seguro que todo el mundo contestaría correctamente. En todos lados debe ocurrir mi alabanza. Sin embargo, este es el salmista, nombra dos lugares. Dice, alaben a Dios en su santuario y alábenlo en su poderoso firmamento. Ahora, quiero aclarar esto, porque a lo mejor algunos preguntarán, ¿pero acá santuario se está refiriendo al lugar de adoración? Acordate, todavía el Mesías se está esperando, así que hay que poner dentro del contexto lo que está escribiendo David. Él está pensando en el templo, en el lugar de la adoración, donde todos se juntaban y hacían sacrificios y adoraban. Hoy ese templo físico ya no existe y nosotros somos el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que hoy, en cualquier lugar, en tu carro, trabajando, jugando, descansando, lo que quieras, es la mejor oportunidad para que estés reconociendo quién es Él. Pero cuando el cuerpo de Cristo se junta corporativamente, periódicamente, el propósito es adorarlo y celebrar lo que Dios hizo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, la adoración es personal. Tu alabanza debe ser un ejercicio diario. Pero de vez en cuando, periódicamente, corporativamente, hace tan bien porque nos edificamos, nos recordamos, nos fortalecemos y volvemos a poner en línea el propósito por el cual Dios diseñó y decidió que nosotros naciéramos. No importa el lugar, si fue construido para ser templo o no. Puede ser un teatro, un estadio, un salón, tu casa. Cuando el cuerpo de Cristo se pone de acuerdo, es para adorar al Señor. Y después agrega, no solamente en dónde, sino alabadle en su poderoso firmamento. ¿Qué significa esto? Escucha esto. El salmista está diciendo que hay que alabarlo en la tierra, pero hay que también alabarlo en los cielos, porque hay que alabarlo en todos lados. Es como si David está convocando a todos los humanos de la tierra y a todos los ángeles y les está diciendo, hay que alabarle, no importa dónde estemos, hay que alabarle todo el tiempo. Ahora, intenta irte conmigo al cielo por un instante. Trata de pensar algo que no conocemos, pero imaginemos y pongamos nuestra vista en lo que nos espera. El cielo va a ser el evento de adoración más extraordinario que jamás haya vivido. Y no solamente por el lugar, sino por la cantidad de gente que va a estar haciendo una sola cosa. Adorar. Juan recibe otra revelación en Apocalipsis y dice, miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Y escucha esto, el número era de ellos era millares de millares y millones de millones. Intenté en una calculadora científica tratar de sacar un número exponencial y no alcanzan los ceros. Millares, millares, millones de millones con una sola, con un solo objetivo, adorar y decir, Él es santo, Él es santo, Él es santo. Los ángeles adoran de una forma diferente a nosotros, porque los ángeles no fueron redimidos. Los ángeles ya estuvieron desde el principio. Entonces, cuando el ángel adora a Dios, no adora por lo que Dios hizo, sino por lo que Dios es. Nosotros adoramos de una manera diferente. Adoramos por lo que Dios hizo en mi vida, porque hubo una transformación. Adoramos por la gracia y la misericordia, porque nosotros íbamos derecho al infierno y de repente tiene la brillante idea de mandar a su Hijo Jesucristo para que muera. Y nosotros ahora tenemos un salvoconducto para otra vez tener la esperanza de vivir. Entonces, yo adoro por lo que Él hace, pero también por lo que Él es. Los ángeles están santos, 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 no porque no necesitan nada. Tienen todo, pero reconocen quién es Él. Ven la diferencia. Entonces, en este lugar, tu adoración y mi adoración va a ser un reflejo de lo que vivís con Él. Pero cuando estemos en la eternidad, ya no vamos a adorar por lo que Él hizo. Vamos a adorar por lo que Él es. Por eso no te encierres a adorar y a clamar por necesidades. Porque el ejercicio de la adoración no tiene que ver con lo que necesitas. Por lo que Él es. Mira lo que agrega en Apocalipsis 5:13. Y oí a cuanta criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todos en la creación que cantaban. Todos, en la tierra, en el mar, toda la creación. Al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Escucha esto. La alabanza al Señor es en el cielo, en la tierra, debajo del agua. No hay lugar que no alabe al Señor. Cuando alabamos en la tierra, es el único momento que experimentamos lo que puede llegar a ser el cielo, porque lo que están haciendo allá constantemente es alabar. Y nos vamos a sumar a lo que están haciendo. ¡Emocionate! Te espera una eternidad para reconocer quién es Dios. Ahora acá, disfruta el decir qué hizo Dios. Porque va a llegar un momento que lo que hizo ya no tiene importancia. Porque ya sos parte de la eternidad. ¿Lo ves? Es imposible. Como nuestro enfoque es lo que Él hizo, no es posible adorar con brazos cruzados. No se puede expresar agradecimiento a Dios sin expresión, sin intención, sin alegría. Estás honrando, escucha esto, y expresando a través de una melodía. La melodía es la excusa. La melodía es la conexión espiritual. La melodía es la excusa para decir lo que significa el Señor para tu vida y lo importante y exclusivo que Él es para vos. ¿Quieres saber lo que significa Dios para tu vida? Grábate en audio y en video cuando estés alabando y cuando te mires vas a mirar cuán importante es, porque tu expresión es un reflejo de amor. Esto me lleva al tercer marco. ¿Por qué debe haber alabanza? Y esto se lo pregunta en el verso 2. Debemos alabarlo por sus proezas y debemos alabarlo por su inmensa grandeza. Alabamos a Dios por lo que Él hace y alabamos a Dios por lo que Él es, sin importar lo que haga. Justamente con alguien de África, yo le comentaba esto, porque él me decía, oro al Señor, sé que Él es fiel, sé que Él es poderoso, pero todavía no está haciendo, no está contestando el milagro que yo quiero para mi vida. Creo que muchos estarán igual pensando esto, pero me pasa eso a mí. Fíjate esto. Si vos clamás y Dios responde, el testimonio es extraordinario, porque el inconverso va a decir, no puede ser, está sano, no puede ser, entonces existe Dios. Pero si vos clamás por algo, hace años, y Dios no responde, y vos seguís diciendo que Dios es fiel y es poderoso, es más testimonio de que si hay respuesta. Porque la gente va a decir, todavía Dios no respondió y sigue diciendo que Dios es fiel. Entonces, nuestro objetivo no es que Dios responda. Nuestro objetivo es declarar quién es Él, aunque responda, y aunque no responda, porque las dos opciones Dios te usa para dar testimonio. ¿Lo ves? Ahora, mira esto. ¿Cómo podemos dejar de adorarlo por sus actos poderosos? Uno a veces dice, lo adoro por lo que Él hizo por mí, pero hay cosas mucho más trascendentales que pueden definir mi expresión de adoración. Pensá en la creación, en su creatividad, en su perfección. Pensá en la respiración. Las plantas generan oxígeno por lo que respirás y con el dióxido de carbono que nosotros exhalamos, las plantas viven y por el oxígeno que ellas sacan, nosotros respiramos. Y es un ciclo perfecto. Hay un equilibrio perfecto. Es un sistema equilibrado. ¿Cómo no podemos reconocer su poder? Pensá en tus hijos, el milagro del nacimiento. Pensá en tu cuerpo, que ahora los que vinieron acá están lo suficientemente bien para que estés hoy acá y son 30 billones de células que te están permitiendo hoy, conectadas entre sí, venir acá. Escuchá esto. Si pudiéramos escribir toda la información que lleva el ADN de una de las 30 billones de células, el ADN de una de las 30 que vos y yo tenemos, necesitaríamos 4.000 libros. Y si tuviéramos la intención de escribir la información de las 30 billones de células, necesitaríamos 40 veces el tamaño del Gran Cañón del Colorado para escribir la información. ¿Dios es poderoso o no? A veces limitamos mi deseo de adorar por lo que me pasa o lo que no me pasa. Y es mucho más grande que lo que me pasa a mí. Si esto no te convence, Entonces solamente pensá en el amor de Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, porque no teníamos chance de salir vivos. Él cargó nuestros pecados, tenemos vida eterna, y Pablo lo dijo así: gracias a Dios por su don inefable. Su inmenso poder y sus proezas se demuestran a través de la creación, redención, protección, salvación, provisión. Demasiados motivos tenemos para adorar al Señor. Cuando levantamos las manos, estamos diciéndole a Dios el valor de Dios para mi vida, más allá de lo que Él es capaz de hacer y sin esperar que Él conceda todo lo que estoy pidiendo. Yo alabo a Dios por lo poderoso que es, no porque lo necesito. Hay una fruta en África llamada bayá del gusto. Su sabor es interesante porque cuando uno come esa fruta, el sabor de la fruta se mantiene en la boca por una hora y cancela el sabor de todo lo demás. Entonces, si vos comas la fruta, si comes carne, si comes lo que sea, no vas a sentir nada. Vas a sentir lo único que te congeló el sabor en tu boca, que es bayá. La alabanza es la bayá de la vida cristiana. Porque cuando adoramos, por más que haya dolor, sigue habiendo esperanza y un gozo inexplicable que viene por adorar a Dios. ¿Lo ves? Termino con esto. ¿Cómo se debe expresar la alabanza? Y el salmista escribió lo siguiente, versículo 3. Alábelo con sonido de trompeta, alábelo con arpa, con lira, con panderos, con danza, con cuerdas, con flautas, con címbalos sonoros, con címbalos resonantes. Y aclaran el 6, porque alguno va a decir, es que yo toco el timbre de mi casa y desafino el timbre, o sea, no sirvo para nada. Entonces él aclara y dice, momento, estos son los que tienen el talento de la música, porque van, alábenlo como instrumentos, pero en última instancia, todo lo que respire, alabe al Señor. Y si vos y yo respiramos, tenemos la posibilidad de alabar al Señor. Alabamos con instrumentos que el hombre hizo y alabamos con el aliento que Dios hizo. Tres versos enfocados en instrumentos. Esto me llama la atención porque esto quiere decir que la música es importante para el Señor. Cuando cantamos canciones no es llenar un espacio, es conectarse, es proclamar mi adoración a través de una melodía. Y en el Antiguo Testamento los músicos eran tan importantes que iban adelante en las guerras, tocando, abriendo, animando a los guerreros. La música es parte de nuestra expresión de amor a Dios. La música, como la oración, es una forma efectiva de conectarme con el Creador y una forma de conectar mi espíritu con tu espíritu. La razón por la que vos y yo cantamos es porque vos y yo tenemos una única y exclusiva razón para cantar: Jesús. Déjame decirte algo. Deberíamos hasta gritar desesperadamente: Jesús. No somos conscientes de lo que Él hizo, porque si fuéramos conscientes seríamos totalmente expresivos. No mediríamos la expresión y el agradecimiento, porque a través de tu expresión vos estás diciéndole a Él el valor que Él tiene, el significado de lo que hizo y cuánto lo amas. Por eso, alabado sea el Señor porque tenemos un Dios a quien adorar. Alabado sea el Señor porque tenemos motivos suficientes para adorarle. Alabado sea el Señor porque tenemos diferentes maneras de adorarle. Alabado sea el Señor porque podemos adorar al Padre en cualquier lugar, en cualquier momento y por la eternidad. Y esos son motivos suficientes para ser expresivos en la adoración. En una orquesta hay violines y hay trompetas. Y la partitura dice forte. Yo no puedo exigir al violín que tenga la estridencia de una trompeta. Pero el violín en su carácter va a ser un forte. Acá no se trata de copiarse, porque acá en el cuerpo de Cristo hay violines, hay flautas y hay estridentes, hay timbales, hay trombones. Acá no es que te copies modas o formas, es que como Dios te hizo, vos des tu máxima adoración a Él. ¿Lo entendés? Y quiero terminar con esto. Cerra tus ojitos. Y quiero que vuelvas otra vez al cielo conmigo. Cerra tus ojos. Olvídate los problemas. Los problemas te distraen. Los problemas te sacan de la adoración. Te desgastan. Satanás sabe cómo atacarte. Porque él lo que quiere evitar es que no adores. Si la iglesia viviera una vida de adoración, Satanás está en serios problemas. Por eso ahora, olvida todo lo que está pasando. Imagínate ángeles cantando. Ángeles cantando. Reconociendo quién es Él. Solamente el piano. Jan, ¿cómo empieza esta canción? Escucha cómo empieza.
Ángeles y santos.
Este es un cuadro del cielo.
Hoy se postrarán sus coronas traen al Cordero que venció y cantará.
Otra vez repetilo, otra vez, mira el cuadro, ángeles.
Ángeles y santos.
Este es el lugar que te espera a vos y a mí, ¿eh?
Hoy se postrarán sus coronas caen al Cordero que venció y cantará.
Ahora, escucha esto, salí con los ojitos cerrados. Una vez que viste ese cuadro, este es el momento donde ahora el cuerpo que está en la tierra se junta en adoración, se une con los ángeles y empiezan a adorar al único que es digno. Así que ahora, con los ángeles, imagínate, no saques la mirada. Ahora comenzás con la respiración y el aliento que Él te dio a sumarte a los ángeles para reconocer quién es Dios. Y decimos juntos,
eres digno de adorar.
Imagínate, ahora estás junto con ellos. Juntos, todos reconociendo, arriba de la tierra, debajo de la tierra, en el agua, en el cielo, toda la creación, declarando esta verdad.
Y todo es para ti, tú mereces gloria.
Si estás delante del Señor, qué momento para levantar tus manos y adorarle. Eres digno de adorar. Este es tu momento. Expresa lo que Él es para ti. No estás cantando para Jan. No estás respondiendo una canción. Le estás diciendo cuánto valor tiene Él para tu vida.
Todo viene de ti y todo es para ti. Tú mereces gloria.
Ahora, escucha esto. En ese momento me imagino los ángeles diciendo, están cantando. Mira, los de Jersey Villa se han levantado. Han levantado sus manos. Me imagino a Dios diciendo, están reconociendo, se sumaron. Y escuchá, porque esta canción, aunque no tiene este sentido, es una muestra gráfica de lo que sucede. Porque cuando el cuerpo de Cristo en la tierra comienza a adorar, el incienso comienza a subir. ¿Cómo sigue, Jan? Y ellos ahora callaron. Todos callaron y el cuerpo canta. Cántalo.
Sin cesar el incienso.
Ellos están conmovidos por tu adoración, pero hacelo de corazón. No cumplas con una canción. Expresa cuánto lo amas a Él. Esto es personal. Esto es un acto de amor hacia Él. Que el incienso suba. Tu incienso, que suba más.
Sin cesar el incienso.
Más.
Sin cesar, el incienso subirá
una vez más.
Sin cesar, el incienso subirá. sin cesar.
Él es digno, todo el mundo. Terminemos con algo. Tal vez estás pasando un buen momento en tu vida. Dale gracias a Dios. Toma la postura que quieras. Arrodíllate. Vení al altar. Tírate. ¿Qué te importa? Es tu momento delante del Señor, donde le estás diciendo: ¿Cómo no voy a ser expresivo con mi agradecimiento por lo que hiciste y por lo que estás haciendo? Entonces, acordate, no lo haces para que otros te vean, lo haces para que Dios vea cuánto Él tiene valor en tu vida. Esa es tu expresión, es para Él, es para cautivarlo, es para que Él entienda cuán importante Él es en tu vida. Pero tal vez hay otros que no pueden, que hay algo que está entorpeciendo. ¿Y sabes qué? Esta es la decisión que vas a tomar hoy. La decisión de confiar, creer en Él en medio de los problemas. Y si estás con luchas, queremos que vengas acá porque vamos a orar por tu vida. Y vamos a adorar y a romper. No vamos a solucionar tu problema. Eso le toca a Dios. Vamos a orar para que haya una adoración y una fluidez y una conexión con el Señor y una confianza y una esperanza y una seguridad en medio del problema. Si esa es tu situación, quiero que vengas. Vamos a orar y vamos a estar adorando al Señor con todo ya. Declarando que Él es digno de adorar. Así que vengan. Yo voy a estar acá para adorar por todo aquel que tenga necesidad, todo aquel que algo esté bloqueando la posibilidad de poder declarar quién es Él, porque hoy va a ser roto en el nombre de Jesús. Vamos ya.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.